al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, ¿yo?
Mucha sarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Y mejores las pasen, amigos. Bienvenidos al Chile Canal, porque estamos así, vamos a hacer una versión express. Como ya se dieron cuenta algunos de ustedes, tuvimos que ir al aeropuerto a hacer algunas cosillas por ahí, se nos retrasó el tiempecito y todo esto, entonces, bueno, hicimos una mini transmisión de 5 minutos, y fue mucho, 5 minutos, para que vieran cómo estaba el aeropuerto, ¿no? Sobre todo en tiempos en donde la gente está saliendo de vacaciones porque le vale madre la pandemia, ¿no? Básicamente. Les vale madre, ya se les dijo, ¿no? Que no se confíen por la vacuna, que por favor mantengan la sana distancia, que no... Pero no, ¿no? La gente ahí hasta se pone cubrebocas para ir a la alberca, ¿no? Esa foto obviamente no fue en México, pero no falta el que piensa eso. Los aeropuertos están saturados, sí, sí hay mucha gente en los aeropuertos, pero en la hora en la que nosotros fuimos, que fue hace una hora que estuvimos ahí, pues no pasó, no había tanta gente. Pero sí, la neta es que sí hay muchísimas personas que están aprovechando este fin de semana, están hasta el queque de estar en sus casas, entonces decidieron emprender la huida y se fueron de vacaciones y no entienden. Así que esperen una tercera ola, porque lamentablemente las personas no terminan de entender la importancia de quedarse en casa. Sabemos, por supuesto, que hay que reactivar la economía, sabemos todo esto, pero de alguna manera se les dijo, a ver, ¿quieren salir en Semana Santa? Ok, pero regresen a sus casas, duerman en sus casas, si quieren salir a tomar aire, ok, pero con el cubrebocas, y regresen a sus casas, y no se les olviden las medidas de sana distancia, ni lavarse las manos, y todo esto, y se les olvidó, soberano cacahuate, se les olvidó a muchas personas qué hacer en estos tiempos, así que pues sí, nosotros también tenemos que hacer esa crítica, pero bueno, mis amigos, ahora sí que aplicamos de nuevo la selección natural, ¿no? Aplicamos de nuevo la selección natural y, por favor, ahí nada más les encargamos a las personas que de una manera completamente irresponsable se les está olvidando la pandemia o no les interesa, que por favor, ojalá tengan la responsabilidad al menos de, pues, no querer culpar a otros por algo que es meramente su responsabilidad. Nada más con eso, no culpen a nadie más por algo que es extremadamente y únicamente su culpa. Gracias, de antemano, muchas gracias. Y bueno, amigos, vamos a hacer hoy comentarios, hoy va a ser más como de comentarios editoriales al respecto de 4 cosas, son 4 cositas las que tenemos que tomar en cuenta, porque al margen de todo lo que está pasando la Semana Santa, que si lunes santo y que qué sé yo y que no sé qué, pues hay muchas, muchas cosas que tenemos que informar, así que yo les pido que nos echen la manita con esas, ahora sí que los pulgares arriba, se los pedimos de verdad, desinteresadamente, se los pedimos con todo corazón, porque es lo que nos permite, pues lo que nos permite seguir distribuyendo nuestros contenidos, alzar la voz y demás. Les pido que sigan comentando, es muy importante para nosotros que todos sus comentarios sigan cayendo. A los que nos están viendo en Facebook, las interacciones, las reacciones, es importantísimo para nosotros que reaccionen con estos emojis, el me gusta, el me encanta, el me enoja, el me entristece, el me sorprende. Estos son los emojis con los que queremos que reaccionen. Ya veo que hay 273 reacciones, ahí ya están nuestros queridos Margarita González, Alfredo González, Pepe Ques, Fernando Trejo, también están Zixi Gómez, Isidro Vargas, Carlos Santiago, Sergio Delgado, por ahí veo también a Betty Alvarado y demás. Y ya veo que se están conectando en nuestras distintas plataformas, YouTube o Facebook. Gracias a los que ya forman parte de la Chile Familia, 276 mil personas, pues ahí vamos, paciencia, prudencia, verbal, contingencia, no sé por qué hoy traigo pegada esa frase. Pero bueno, mis amigos, dicho eso, también gracias a los que nos comparten en The Mexico News. Y voy a entrar derechito y sin escalas con la información, porque bueno, uno no puede esperar, entramos tarde, pero ahí les va. Quiero empezar con el tema de Rosario Robles. El juicio de Rosario Robles está iniciando ya, sus audiencias ya preliminares pues ya habrían pasado, y Rosario Robles ya solicitó que llamaran a declarar en su juicio a Emilio Zevadúa, quien fuera su oficial mayor cuando dirigió la Secretaría de Desarrollo Social y luego con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que explique qué responsabilidad tuvo al firmar convenios con universidades que llevaron a desviar millones de pesos. Gánter Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aceptó que Zevadúa declare. Así que la audiencia que se le sigue a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público se va a reanudar mañana con la presencia de la exfuncionaria. De acuerdo con la información del Consejo de la Judicatura Federal, el juez encargado citó a las partes para el día de mañana 30 de marzo a fin de dictar auto de apertura al juicio oral con la presencia física de Robles, quien desde el viernes pidió no estar presente. Ella ya había dicho que no quería estar presente, pero ahora estará presente Rosario Robles. La audiencia inicial en la que ella se desiste de someterse al juicio abreviado inició el pasado viernes 26 de marzo, donde se presentaron 55 testigos, un perito y 225 pruebas documentales en contra de quien fuera una de las secretarias de Desarrollo Social y Ciudad, una sección de Peña Nieto. 55 testigos. No uno, no dos, no. 55. Esas evidencias fueron presentadas por la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación como autoridad coadyuvante, como parte del proceso conocido como la estafa maestra, que involucra el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Hablamos de 55 testigos, un perito y 225 pruebas documentales. Por supuesto que no se le equipara a lo que se tendría en contra de García Luna en Estados Unidos, pero nada más échenle sumas. Rosario Robles, la que dijo que ella nunca fue responsable, que cambió de versiones como cambiaba de calzones, porque es lo que hizo la señora, cambiaba de versiones como cambiaba de calzones. Decía que no sabía nada, que nunca, es que cómo se les ocurre decir no, ella no, jamás, nunca. Le entregaron en el Senado de la República y fue la senadora Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano la que le entrega el libro a Rosario Robles y le dice, ah, no se acuerda, permítame, aquí está, aquí, para que se acuerde lo que hizo o lo que permitió que ocurriera. Y Rosario Robles, indignadísima en su última comparecencia en el Senado, cuando ya en 2018 estaban saliendo, todos estaban saliendo, Enrique Peña Nieto, todavía estuvo curioso cómo es que estos funcionarios venían justificando que ellos eran impolutos y que no sabían absolutamente nada y no sé qué tanto choro rollo mareador. Después la detienen y Rosario Robles apela de nuevo a que fue víctima de una persecución política, de violencia de género y que no sé qué. Y luego Rosario Robles terminó ya estando presa en Santa Marta, Catitla, terminó aceptando que sí sabía, que incluso le había dicho Enrique Peña Nieto a través del teléfono rojo que tenía conocimiento de sus esquemas y apeló la señora a que pues nunca recibió ninguna instrucción, o sea, que nadie le dijo que hiciera nada. Así ha apelado a Rosario Robles con sus cambios de versiones. Y luego la señora se quejaba porque le dijeron que tenía que quedarse en prisión preventiva cuando el delito no lo amerita. Y no, efectivamente, el delito por el cual están persiguiendo a Rosario no amerita una prisión. Pero después de todas las mentiras que dijo la señora, creo que lo lógico es pensar que podría escaparse, ¿verdad? Y que existe un riesgo de escaparse aunque le retuvieran el pasaporte. Claro que ameritaba, bueno, si la señora permitió que se robaran miles de millones de pesos de los pobres, de los más pobres, no le hubiera costado ningún trabajo conseguirse un pasaporte falso. O sea, seamos honestos, México mágico que tiene, falsificamos títulos y cédulas profesionales, no vamos a falsificar un pasaporte, ¿neta? O sea, a esas nos los gastamos. Ahora, Rosario Robles, en todas las versiones que ha cambiado, al menos en la última, pasó de decirse que iba a buscar algún tipo de privilegios con la fiscalía, un acuerdo. La fiscalía pues pedía la reparación del daño. Rosario decía, pues yo no tengo para reparar el daño. Luego ella propuso reparar el daño por 5,000 pesos. Pese a que se robaron 5,000 millones, estimados, ella quería reparar solamente 5,000 pesos. Oiga, no, eso no le repara absolutamente a nadie. A nadie le repara nada de lo que se roban, a nadie. Vaya insulto a Rosario Robles. Luego, válgame la circunstancia, agárrense. Después de eso, la señora, la doña, empezó a decir que no, que entonces ya no quería un acuerdo con la fiscalía. Luego volvió a apelar a que era víctima. Luego volvió a decir que entonces no. Y ahora resulta que se iba a declarar culpable y ya siempre no. Se declara inocente y ya comienza este proceso de juicio que, como bien les digo, habría iniciado el pasado 26 de marzo, después de un año de estarse peleando porque no debería de estar en prisión y quería estar libre. Que hicieron tandas, que vendieron cosas, que la venta de garage y todo esto, que sí cambió de abogados y que sí, que sí no. Pues oficialmente Rosario Robles inicia este juicio declarándose inocente, apelando a que ella va a ventilar a no sé quién. Ya habría intentado ventilar alguna vez a Luis Videgaray. Luis Videgaray le contestó una carta prácticamente que estaba loca. Luego Rosario Robles dijo que iba a ventilar a todos los responsables, menos a Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, porque ellos no tuvieron absolutamente nada que ver. Que el no te preocupes, Rosario, se lo sigue creyendo a la señora. Y así podemos seguir con esta historia de novela del amiga, date cuenta. Porque al final esta historia se resume en un amiga, date cuenta. Así tal cual. Amiga, date cuenta. Así es como se resumiría esta historia. Pero lamentablemente para Rosario Robles, pues aún no acaba esto. Ya, pese a que no quería estar presente en el juicio, pues ya ahora lo tendrá que estar porque solicitan que declare Emilio Cebadúa y pues inicia este proceso de juicio oral en donde se van a tener que ver las caras. Y yo de verdad estoy esperando a ver de qué cuero salen más correas. En sus comentarios nos dicen por acá, Fidel, toda una novela de la Chayito Robles. Luego en más comentarios nos dicen por aquí, Rosario no va a cantar, ya es un hecho, nomás nos falta que salga. Dicen, ya tronó esa vieja de la Rosario Robles, es muy mañosa, dicen aquí también. En otros de sus comentarios dicen, te hablan, Caguamas Tore. Luego, hola, buenas, buenas. Meme, ya miraste la información que dio Rafa Herrera de los 11 detenidos en Ecatepec que estaban repartiendo despensas del PRI. Sí, ya lo vi, mi querido Cuauhtémoc. Rafita Herrera siempre ha estado muy pendiente de estos temas. Informarles, por supuesto, que esto no se me hace raro, lo voy a decir con toda claridad, no se me hace raro porque el Estado de México busca desesperadamente mantener al PRIismo ahí. Esto es constante. Y tampoco se me hace raro en tiempos donde salen estas momias, ¿no? Que si Roberto Madrazo, que si Santiago Krill, que si Fox, que si Zedillo. O sea, viene este despertar de las momias que de verdad huele bien cañón a formol. Y es que, híjole, no se me hace para nada raro que veamos a todos estos personajes de una forma insistente buscar quedarse con el hueso, ¿no? Que si las vacunas, que si sí, que si no, no se me hace raro. Así que, por supuesto, que creo que es importante que veamos cómo es que somos los medios independientes los que rescatamos esa información. En este caso, mi querido Rafita Herrera, porque, por ejemplo, si ustedes ven las notas que hay, y se los voy a compartir, ¿qué información hay sobre el Estado de México? Les comparto lo que se dice sobre el Estado de México. Eso es importante. Vean la información que hay del Estado de México. Esta es la información que se publica del Estado de México. Que si la vacunación y que si la vacunación en Ecatepec. Luego, Ecatepec rescata 5 clínicas abandonadas. Eso es Ecatepec, ¿no? Ahora vamos a Edomex. Miércoles inicia vacunación. Edomex amplía, permanece naranja y amplía vacunación. Arrancará vacunación en Huixquilucan. Luego, solo se habla de este accidente vial en Acambay, que dejó lamentablemente 7 muertos. La volcadura del camión de Acambay en el Estado de México. Luego, enlistan las colonias más peligrosas del Estado de México. Otro, ¿no? Haya encarcinada pareja de adolescentes que salió a entregar un paquete en el Edomex. Persiste renuencia de la vacuna contra el COVID en zonas rurales del Edomex. Beca de educación dual Edomex de 3,000 pesos. ¿Qué debes estudiar para solicitar el beneficio? Edomex continúa en semáforo naranja las próximas 2 semanas y más de 80% de adultos mayores. Rescatan a menor secuestrado. Vean todas las notas. Estas son todas las notas que se hablan del Estado de México. Por supuesto que no se menciona nada de si hay compra o no compra de votos, porque ese es un secreto a voces que se ha estado, que vive lamentablemente en la entidad. Ahora, vuelvo al tema. Yo en este caso les vuelvo a decir lo que les digo casi todas las noches, que tiene que ver con los temas electorales. Por piedad, denuncien. Es a lo que siempre hemos apelado y estoy apelando a eso y no voy a desertar. Denuncien. Ya que ese video se hizo, o sea, ya que Rafita Herrera lo exhibió, usemos ese video para denunciar. Es más, se lo voy a compartir a Rafita Herrera para que denuncie. Los que hayan sido testigos del hecho, denuncien. En pantalla está apareciendo el correo electrónico, los números y a dónde pueden poner la denuncia virtualmente, que es en el https://denuncias-oic.ine.mx. Ahí pueden hacer su denuncia, pueden subir los videos, pueden subir lo que ustedes quieran, descargar fotos, videos y demás. Súbanlas y denuncien. Ese es el exhorto que les hacemos todas las noches y que no nos vamos a cansar de realizar. Denuncien. Y bueno, en otros temas, mis amigos, tenemos que hablar, y lo voy a decir con toda claridad, de Ricky Riquín Canallín. Y miren, he visto cómo muchas veces me dicen, es que Meme, ¿por qué le estás dando publicidad a Ricardo Anaya? Y les digo, no, es que no es publicidad. Ojo, no estoy buscando darle publicidad a este hombre. Lo que estoy buscando es que de verdad logremos, y lo digo con toda la convicción del universo, que de verdad logremos exhibir estas estupideces, porque no encuentro otra palabra de deciros. Les voy a decir por qué. Ricardo Anaya aparentemente no sabe a dónde fue, ni mucho menos. No sabe ni siquiera qué estaba haciendo. Él está inmerso en esta patoaventura de visitar 1,000 municipios, cuando en realidad debería estar visitando los 2,400, 2,500 municipios que son en todo México. Debería estarlos visitando. ¿Por qué todos? Porque solamente así se daría cuenta de las zonas en las que no lo quieren. Ir a 1,000 municipios. ¿Y luego qué? O sea, de esos 1,000 municipios, la neta es que no todas las personas lo quieren, pero está yendo a los municipios en donde conoce gente, está yendo a los municipios en donde tiene aliados para que lo metan en zonas. No crean que se está aventurando a ir solo, a llegar a la casa de alguien así de la nada, de hola, buenos días, no tomes caguamas. No, o sea, no se está aventurando a hacerlo solo, está haciendo con una producción y está gastando una lana brutal. Digo, los 400,000 pesos que gana al mes, pues para eso le dan y para más. Pero particularmente en este video, Ricardo Anaya comete un error garrafal. En su búsqueda por el hilo negro en el tema energético, porque el hombre cree que pronto vamos a vivir como en la serie, en la caricatura de los robots, se va en contra de Andrés Manuel López Obrador por las minas de carbón. Y dice que visitó una mina de carbón y descubre Ricardo Anaya lo peligroso que es ser minero. Pero duda millonaria, ¿acaso Ricardo Anaya se tomó la molestia de cuestionar a las empresas que no cumplen con la ley laboral? No. ¿Acaso Ricardo Anaya se tomó la molestia de ir a hablar con los dueños de las mineras canadienses, por ejemplo, y decirles, oigan, es que ustedes no han pagado impuestos, ¿sabes? Y pues la neta es que tampoco tienen muy buenas condiciones a sus empleados. ¿Por qué? No, tampoco. Se le pasó eso, ¿verdad? Ricardo Anaya no sabe ni siquiera en qué, cómo votó para las reformas laborales y no sabe ni siquiera cómo votó en la reforma energética. Porque lo que votó Ricardo Anaya siendo legislador está reflejado ahí. Exactamente ahí. A donde se fue a quejar, a donde fue a descubrir el hilo negro sobre las condiciones en las que trabajan los mineros. Ahí fue Ricardo Anaya. Pero cuando fue legislador, votó a favor de promover este tipo de acciones en contra de los derechos laborales de los mineros. En su búsqueda por el hilo negro, a Ricardo Anaya le sale el tiro por la culata. Y yo veo con mucha tristeza el que le quiera exigir Ricardo Anaya al gobierno federal un tema que no le puede exigir a Alemania, que no le puede exigir a Estados Unidos, que no le puede exigir absolutamente a nadie. A Ricardo Anaya le hace falta unas clases con el doctor Valderas Puga. Le hacen falta, neta, unas muy, y lo digo en serio, muy buenas clases con el doctor Valderas Puga. Porque, lamentablemente, Ricardo Anaya ha de considerar que esta es la historia con la que va a combatir a la reforma eléctrica o a la reforma de hidrocarburos que propone el presidente López Obrador. Y no. Miren, les voy a compartir un poquito de lo que dice Ricardo Anaya. No les voy a poner todo el video, lo prometo solemnemente, no les voy a torturar de esa manera y menos estas horas. Pero sí quiero compartirles un poco de cómo a Ricardo Anaya se le, neta, le sale el tiro por la culata en este tema, porque no es una persona que tenga la noción de lo que en realidad está pasando. Lamentablemente, para la gente que se presta a este tipo de farsas, a este tipo de montajes, pues no termina de dimensionar que las están utilizando. Hablo de los trabajadores mineros, que por supuesto están molestos por las condiciones laborales en las que viven, que por supuesto están exigiendo y deben de exigir mejores condiciones laborales, pero resulta preocupante que una persona que votó a favor de que esas condiciones persistieran, que votó a favor de que ese tipo de trabajo se pagara de esa manera, que no hizo nada como legislador para que las personas estuvieran tuvieran una mejor calidad de vida, porque esto de los mineros, ojo, no han trabajado así de la noche a la mañana, no es culpa del presidente López Obrador las condiciones con las que están trabajando, pero los está utilizando para esta campaña y decir es que ya no debemos de producir carbón. ¿Por qué no le va y le dice eso Ricardo Anaya a Alemania? ¿Por qué no va y le dice eso Ricardo Anaya a los países que siguen trabajando en minas de carbón y que no, ahí sí no dice nada Ricardo Anaya? Insisto, a este hombre le hacen faltas clases con el doctor Valderas Puga para que le informe más o menos cómo anda la noción de los energéticos a nivel global y que medio entienda a quién le tendría que ir a reclamar Ricardo Anaya, porque le está dando mucha voz a ambientalistas con argumentos muy falsos. Así que solamente un fragmentito de esto que puso Ricardo Anaya, este video en donde en vez de... vea, solamente vean cómo exhibe Ricardo Anaya, que no tiene ni la más mínima idea, de ni la noción de lo que está haciendo.
A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, mi nieto tiene acá atrás de mí, ¿qué lo voy a dejar? ¿Qué van a hacer? Si esta, ya,
tus nietos,
realmente ya colapsó, ya estuvo.
Frente a esta situación crítica, ¿dónde está el gobierno?
Ese es el problema que hay ahorita, y el gobierno no te ayuda nada. No te ayuda nada, y con estos problemas que ahorita menos.
Y es que yo veo que en otros países, donde el gobierno sí ve hacia el futuro,
sí
están pensando en ellos, como tú dices. Están pensando en tus hijos, en tus nietos. Por ejemplo, en Alberta, le dan hasta 200,000 pesos a un trabajador de la industria del carbón, a un carbonero, para poderse capacitar en algún otro oficio. Y les dan el 75% de su sueldo durante casi un año. Entonces, es un plan en donde todos los que trabajan en el carbón están incluidos en ese programa, con dinero para capacitarse y con dinero para vivir durante el tiempo que dure la capacitación.
Existen muchas opciones para que la gente y estas comunidades puedan salir adelante. Como me explicó José Ángel, los empleos relacionados con los paneles solares son un muy buen ejemplo. Pero no es la única opción, pero sí es un muy buen ejemplo de un sector con muchas oportunidades de empleo.
No nos damos abasto, tenemos demasiada demanda en todos los sectores, ya sea residencial, comercial, industrial y en campo, y necesitamos más gente. Se paga muy bien, desde el sueldo más bajo, que son 2,500 por el instalador.
A la semana.
A la semana, por decir mi ejemplo, que yo gano 10,000 pesos a la semana. Además que se gana un buen dinero, dejamos un buen planeta para nuestros hijos. Y por eso me gusta mi trabajo.
Hay que agradecer a todos los mineros que han arriesgado su vida y su salud en los últimos años para que nosotros tengamos electricidad. Hoy nos toca a nosotros apoyarlos a ellos. Y en este proceso de transición hacia las energías renovables, hago tres propuestas concretas: diversificar la economía, impulsar las energías renovables justo en sus comunidades para generar empleo bien pagado ahí donde ellos viven e invertir fuerte en educación y capacitación, dando becas y todas las facilidades. Muchas gracias a Dimas y a Hilda por abrirme las puertas de su casa y por invitarme a quedarme a dormir.
Aquí, la cama ya está limpia, ya está sacudida. Y si gusta dejarle esta, sí se la dejamos porque no tiene
está abajo perfecto.
El otro, el cubre colchón. Uh-huh. Nada más tengo esto, pobremente.
Ay, ya, chole. A ver, o sea, ¿por qué todos los videos de Ricardo? ¿Por qué Ricardo Anaya cree, y lo digo en serio, ¿por qué este hombre cree que nos vamos a generar cierta empatía con él si se queda a dormir en las casas? O sea, gandalla, el hombre. No sabe comer tacos. Se le fue encima a las caguamas. Y encima se va a dormir de gorrón a las casas de las personas. ¿Considera de verdad Ricardo Anaya que se la vamos a comprar? Neta. O sea, neta. A ver, señor productor. Si Ricardo Anaya llega a su casa y le dice, ah, no, me voy a quedar a dormir a su casa. Sin ni modo que llegue a la mía. Si llega Ricardo Anaya.
No podrá pasar.
Y le dice que se va a quedar en su casa. Que se quiere quedar a dormir.
Le digo, no hay vacantes.
Ya está, ya contratamos. ¿Qué, neta, ¿usted tiene simpatía por una persona que se queda a dormir en su casa? Ya con eso lo dijo todo.
Él no, pues obviamente cualquier otra persona, depende de la circunstancia, pues lo haces. Si es, de verdad lo ves que necesita el refugio, pero pues por mero populismo, no, por supuesto que no.
Pregunta millonaria, ¿por qué no? ¿Por qué no va? ¿No ha ido a Querétaro? Ese sí es cierto, ¿por qué no ha ido a Querétaro?
Sacan con todo y catre.
¿Pues que no eres de Querétaro?
Pues sí, pero pues,
¿por qué no ha ido
a
Querétaro?
Dicen que no eres profeta en tu tierra.
O sea, dice Rubén, le estás dando publicidad gratis, no entiendes, ignorarlo mejor, ok. A ver, una cosa, les voy a decir una cosa y les voy a decir por qué no es darle publicidad. Porque aquí no le estoy poniendo el video, le estoy diciendo, ah, véanlo, güey. No. Les estoy evidenciando estas fallas de Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque hay gente, yo entiendo que hay gente como Rubén, por ejemplo, que entiende perfectamente quién es Ricardo Anaya, ¿no? Me queda perfectamente claro. Pero al menos hay 10 millones de personas que en algún momento votaron por este cabrón. Y no piensan igual. Y lo peor del caso es que cree que está ganándose cierta simpatía. Y hay un grupo de jóvenes que simpatizan con su ideología. Lamentablemente, ese es el problema. Que hay un grupo de jóvenes que sí trae toda esta idea de que lo que dice Ricardo Anaya es cierto. Jóvenes ambientalistas que buscan rescatar al mundo, y está muy padre, pero hay que aterrizar los pies en la tierra. Y Ricardo Anaya no tiene cifras. Ahora, neta, eso de me voy a quedar a dormir en casa y les agradezco mucho porque que me dieron de comer y no sé qué. A ver, hombre. No va solo, va con un staff. ¿Se queda todo el staff a dormir? ¿A todos les dan de comer? ¿Por qué no lo graban eso? ¿Por qué no graba con su celular mejor?
Te digo algo, eso hubiera sido más honesto.
¡Claro!
Es un reality.
¡Por supuesto!
Traigo mi equipo, somos 3, 4, los que sean. ¿Y cuál es el problema?
Y lo grabas con el celular, grábate en modo selfie, güey. Que la gente vea que tú de verdad tienes esta plena convicción. Pues estar ahí de trabajo. No, este hombre no tiene convicción, este hombre está haciendo campaña. Ahora, el tema de los mineros, como si en 2018 se hubieran creado las mineras. Neta. Dicen que hay mucha demanda de paneles solares, residenciales y más, y que se paga muy bien. No tengo dudas de que se paga muy bien, pero ¿hay mucha demanda en qué? ¿Residencial? ¿A cuántas personas les alcanza para instalar un panel solar? 4,500 mínimo y chiquito, panel solar. ¿A cuántas personas les alcanza para instalar un panel solar? ¿A cuántas? Seamos honestos.
Sí.
No les alcanza a todos. Ese es el problema de las energías renovables aplicadas en la casa. No les alcanzan a todos porque son muy caras. Ese es el tema. ¿Por qué? Y la última pregunta que yo tengo. ¿Por qué Ricardo Anaya ahora sí sale con propuestas? Cuando el señor fue legislador y pudo legislar y proponer reformas para hacer lo que ahorita salió a proponer a las calles, no lo hizo. El señor votó por una reforma energética que le daba poder a empresas extranjeras, como las mineras canadienses, y que le daba poder, mucho poder, a una empresa como Altos Hornos de México. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo que él fue a ver a la minera. Explotar al trabajador. Y eso es lo que indigna. Que el señor fue a comprobar los resultados de las decisiones que él tomó. Y eso es lo que tenemos que exhibir. Y no, no nos podemos callar, por supuesto que no. Acá en sus comentarios dicen, ya acabaron de hablar de Anaya por piedad. Dice, meme, yo me dedico a vender varios artículos solares y es muy caro. Y muchos aprovechan cuando el Infonavit te lo pide porque les dan porque les dan el vale eco, pero se le cobran muy caro, más aparte su mantenimiento, etcétera. Siendo sinceros, es muy caro. Dice, ya se les olvidó lo de pasta de conchos. Otro Ricardo pregunta de qué está haciendo mal, de verdad no sabes. Dicen aquí, el panel solar es muy caro, poner paneles solares a los particulares. Digo, cuando no le quedan propuestas realistas, siempre el viejo recurso de los ejemplos utópicos. En más de sus comentarios dicen, no me explico cómo le paran bola a la rata güera. Ya cámbiale mi chava, dicen aquí. Xolo, sí, tienes razón, de verdad que es un insulto a la inteligencia lo que hace este tipo. Y me faltó un miserable tallador. Dice, un panel para que cubra las necesidades de una casa por medio cuesta 180 mil pesos, dice Sergio Ricardo Melesio. Luego, los paneles solares no calientan bien. Los médicos han pasado por un año agotador anímica y físicamente. La pandemia a nosotros no nos mandó al hogar. Por favor, en mi voz, y tomo prestada de la de mis colegas al decir no se pasen. Tan cegado está que no ve su gran trabajo en la cámara. Da coraje que se aprovechen de las pinches leyes torcidas que hicieron apenas de arreglarlo y ya meterle el pinche bote. No es cierto, yo trabajé en el residencial Jardines de la Montaña. Ya lo están compartiendo aquí. O Santiago Sánchez, es buena la energía limpia, pero no efectiva en México porque hay máximo 70% de pobres y quieren pagar algo barato y seguro. La energía limpia todavía no es su tiempo. Yo soy usuario de energía limpia, es caro mantenimiento y su garantía no. AMLO validan por excusas. Aquí en otros de sus comentarios dicen que se vaya a Alberta, ahí sí le dan el dinero. Además, Anaya se va de gorrón a quitarles lo poco que tienen. Es controversial, ¿verdad? Y él votó por la reforma energética y la gente boba que no sabe lo que hizo. Efectivamente. Y el INE no ha dicho absolutamente nada. Aguas, mime, me dicen que Anaya quiere ser youtuber. Ah, pues que le caiga. Mejor que se quede de youtuber. Mejor que se quede de youtuber, como Luisito Comunica, a que se quiera ir de presidente. La neta, no, o sea... Lo peor del caso es que esto es un chiste que se exhibe solo, porque está copiando estrategias que no son propias, ¿no? Esa estrategia, de hecho, es de Andrés Manuel López Obrador, la de ir a recorrer, y no es una estrategia, en realidad, es la campaña del presidente, es constante de toda su vida, o sea, la carrera del ahora presidente ha sido estar con la gente, conocer sus necesidades de primera mano, y hoy Ricardo Anaya se le ocurrió, ¿no? El equipo de Ricardo Anaya dijeron, pues hay que copiarle, y si nos dicen que le estamos copiando, entonces les decimos que él empezó. Esa es la campaña de Ricardo Anaya, ¿no? Y en el caso de ese tipo de estrategias, pues está buscando el hilo negro, pero lamentablemente se le sale el tiro por la culata, porque en el caso particular de las minas, yo creo que fue el peor error de Ricardo Anaya. Quiere exhibir un tema laboral que ha prevalecido durante muchos años, que se ha buscado erradicar, y que cuando se trataba de votar y de decidirlo, el señor votaba en contra. Y que lo que votó, por lo que presuntamente habría recibido sobornos, fomentaba las actividades de las que se fue a quejar. Así que no, que Ricardo Anaya no les quiera venir a contar otro chiste que no es el de él siendo un payaso. Nada más que agregar. Y bueno, mis amigos, vamos con el tema de Victoria. Quiero hacer una puntualización aquí y eso es lo que me preocupa. Victoria Esperanza, esta mujer que fue asesinada a manos de los policías en Tulum, es un caso que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo está tipificando como feminicidio. Y les quiero exhibir por qué no es un feminicidio. Lo voy a decir con toda claridad. Para que sea considerado un feminicidio, y quiero compartirles lo que aquí mi querido Manuel Pedrero me compartió hace ratito, después de que escribí el hilo, que es el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, ¿no? Para que un caso sea tipificado como feminicidio, miren nada más, tendría que cumplir con estos requisitos. Empecemos. Requisito 1, ¿no? Aquí dice, comete delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de 25 a 50 años y de 1.500 a 3.000 días de multa. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Que exhiban antecedentes, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de sujeto activo en contra de la víctima. 2. Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 3. Que la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 4. Que existan antecedentes o datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso u hostigamiento sexual o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 5. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 6. Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer prostitución o haya ejercido actos de trata de personas en cambio en agravio de la víctima. 7. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Y 8. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Esto es lo que establece un delito de feminicidio, cualquiera de estos. ¿Qué es lo que tienen en común? Que hay una relación, ¿no? Que normalmente hay una relación, se conocen las personas, se generó cierto vínculo y después cometen el asesinato. Pudo haber sido, aquí no establece, y ojo, no quiere decir que porque eres mujer no puedes cometer un feminicidio, para nada. Mujeres pueden asesinar a mujeres porque las odian, por supuesto. Mujeres pueden asesinar mujeres, o digo, más bien no deben, ¿no? Pero puede ocurrir el hecho de que hayan agredido a la persona sexualmente. O sea, eso no es tema. Claro que lo puede haber cometido una mujer. Pero si se dan cuenta, las constantes, ¿no? El por qué se debería de tomar como feminicidio es porque hubo una necesidad de humillar a la persona por el simple y sencillo hecho de ser mujer. Hablamos de violencia sexual, psicológica, violencia emocional, cualquiera de estas, que la hayan incomunicado, que la hubieran secuestrado o que la hubieran obligado a quedarse en un punto, prostitución, trata y demás, ¿no? Quizás el único con el que podríamos decir, bueno, es que puede que tendría que ser el quinto, ¿no? Que es el que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Pero cuando nos referimos a este supuesto, hablamos de un supuesto en el que presuntamente estaríamos ante un caso en donde la exhibieron el cuerpo a modo de ridiculizarlo, ¿no? A modo de como un trofeo, pues. Esto es lo que el código de Quintana Roo, y no es muy diferente en los demás estados, la neta, dicta que es un feminicidio. No voy a poner las imágenes por respeto, yo espero, ya muchos las vieron. Pero en el caso de Victoria, hubo un exceso de fuerza policial. Presuntamente porque ellos habrían llegado a detenerla porque estaba alterando el orden público. Ese es el presunto. O sea, hubo un intento de detención que salió mal. Hubo una detención que salió mal. El delito por el que presuntamente estaban procesando o iban a detener a Victoria solamente ameritaba a que ella la presentaran ante un juez civil, ¿no? La presentan y listo, no ameritaba más, porque se supone que estaba alterando el orden público. No se ha determinado y no, hasta el momento las autoridades no nos dijeron si eso salió en la autopsia o no, que ella estuviera bajo la influencia del alcohol o alguna droga, porque esa es una primera versión, que ella estuvo bajo la influencia de alguna droga y que por eso estaba alterando el orden público. Esa versión probablemente la podemos desechar. A esas alturas ya se habría mencionado en el afán de muchos medios, ya habrían mencionado si ese fue el supuesto. Pero El por qué llegaron cuatro policías a detenerlas, porque estaba alterando el orden público presuntamente. Ahora, de la noche a la mañana, aunque este caso ocurre el fin de semana, literalmente de la noche a la mañana, las autoridades, desde que lo exhiben en redes sociales, porque si se dan cuenta, esto no lo habían exhibido. Esto ocurriría un sábado, lo exhiben domingo, autoridades se indignan en domingo, y lunes, presidente emite el comunicado, o sea, lo lanza, habla del tema, y autoridades hablan sobre que ya están vinculados a proceso los cuatro policías. Así de mágico es México. Y hablan de un feminicidio. Para determinar que hubo un feminicidio en el caso de Victoria, tendrían que establecer una conexión que se comprobara que hubo un odio hacia ella por ser mujer. Y eso, insisto, establecería una conexión entre la víctima y los policías. Una conexión en donde pues, la conocían. Así de sencillo. Para determinar que había un feminicidio, estamos hablando de que la conocían. Por eso yo dudo que sea un feminicidio. Las autoridades, a mi parecer, y lo digo en serio por cómo vi como hemos visto los sucesos y los hechos, están queriendo limpiarse la cara en cuanto al abuso policial. Y eso es grave, muy grave, porque no quieren aceptar su responsabilidad como autoridades, pese a que ya separaron del cargo al jefe de la policía municipal, que a mi parecer no es suficiente. Pese a que separan del cargo al jefe de la policía, no imponen otro tipo de sanciones hacia el municipio, por ejemplo, ¿no? Que le correspondería en este caso al Estado, o en este caso le correspondería a autoridades arriba, buscar la manera de resolver el problema de fondo que es el abuso policial que existe en la entidad. No es para menos recordarles que no es la primera vez que hablamos de tortura policial en el Estado de Quintana Roo. No es la primera vez. Esto es una constante. Los policías no los están capacitando. Y este caso particularmente exhibe una negligencia en la operación de los policías. Decir que es un feminicidio solo porque es mujer es bastante delicado y desnuda por completo la ignorancia de las autoridades. Me van a disculpar, pero así es. Es mucho más probable que hayan que el odio hacia Victoria se diera porque era migrante a que se diera porque era mujer. Es más probable que hubiéramos visto eso, porque últimamente se ha generado un resentimiento, bueno, no sé si últimamente, pero se ha evidenciado mucho más que últimamente hay un resentimiento importante hacia los migrantes. Entonces, eso va, podría ser más. Ahora, no somos peritos, no somos investigadores, pero sí tenemos sentido común. Y este caso no se ve que fuera un feminicidio. A menos que las autoridades sepan que hubo una relación o que se conocían o que la policía tiene antecedentes de violentar mujeres. O sea, si se comprueba que la policía tenía antecedentes de haber agredido particularmente mujeres, pues entonces podemos establecer que es un feminicidio. Pero a partir de ahí, si no existe ese antecedente, no podemos hablar de un feminicidio porque no es así. Y ese es el problema. Y se los menciono con conocimiento de causa porque, por ejemplo, en Puebla, y lo voy a volver a decir, el exfiscal Carranca, ya había dicho que todos los asesinatos cometidos hacia mujeres eran feminicidios. Y no. No podemos decir que es así porque no es eso. Hay asesinatos que son por negligencia médica. Hay asesinatos que son por accidentes. O sea, hablemos de homicidios en primer grado, segundo grado y demás. No, el feminicidio tiene una tipografía, tiene una particularidad. Es cuando existe un odio hacia la persona por ser mujer. Nada más. Por el hecho de tener una vagina, para que me entiendan. Porque es, y lamentablemente así es como se relaciona. Solamente por eso se llama feminicidio, porque hay en su inmensa mayoría violencia psicológica, violencia física, violencia emocional, y hay violaciones sexuales, hay agravio a sus partes sexuales, ¿no? Hay una mutilación, hay una hazaña en cuanto hacia la persona, particularmente hacia sus rasgos como mujer y demás. Eso es lo que determina que es un feminicidio. Lo que aquí vimos fue una detención que salió mal, fue un exceso de fuerza que no se tenía que dar. Y yo vuelvo a decirlo, sí es falta de capacitación. Por ahí me decían, es que es sentido común. Sí, pero el sentido común lamentablemente también viene en la capacitación hacia los policías. Muchas veces me dijeron, es que ¿por qué les exiges a los policías más? Es que a los policías se les debe de capacitar. Miren, les voy a hablar otra anécdota que tenemos. Platicando en corto, con un ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Puebla. Platicaba con él sobre cuál es el problema de los policías municipales. Y él había estado previamente en secretarías del Estado, en otros estados. Entonces ya tenía el antecedente de qué pasa con los policías estatales y qué pasa con los policías municipales. Y el problema es, uno, hay que entender quiénes se registran para ser policías, quiénes buscan la chamba. Y esa es en medida gran parte del problema. No son todos, pero sí hay muchos que ser policía es su última opción de chamba. No es un tema de vocación, es un tema de estabilidad y de seguridad de tener un sueldo mes con mes, así sea de 7,000 pesos. Ese es el tema. Que hay personas que prefieren ser policías porque van a tener un sueldo seguro mes con mes y eventualmente van a tener un seguro de gastos médicos. Así de sencillo. Si entendemos eso, el problema es muy grande, porque los que están buscando ser policías, la neta es que no van ahí porque quieren arriesgar el pellejo, sino porque tienen una necesidad económica. Ahora, ¿qué pasa después? Ya siendo policías, la chamba requiere que pongan el cuerpo, que pongan la vida. ¿Cuánto les pagan por hacer eso? Nada. Lo que les pagan es lo que vale la vida de los policías para los municipales o para los estatales. Les pagan una miseria. Y en vez de que hagan una carrera, porque no hacen carrera, la neta, en vez de que se les promueva, se les capacite, se les den oportunidades de superarse, los tienen como si fueran esclavos, peones que ponen el cuerpo y no los capacitan. Cuando ustedes ven a un nuevo alcalde, ¿no? Llega un nuevo alcalde y todo esto, ¿qué es lo primero que ven que hace? Y no me van a dejar mentir. Dentro de los primeros mensajes que da un alcalde recién electo es: adquirimos 400 patrullas para vigilar tu seguridad. Y te pones a pensar, ah, no, qué chingón, compró 400 patrullas, qué padre. Pregúntenle cuántos policías tiene. Hay municipios que tienen 30 policías y 400 patrullas y en comodato, ni siquiera son compradas. ¿De qué sirve comprar tantas patrullas si no tienes ni siquiera los policías necesarios para patrullarlas? De nada. ¿De qué sirve que presumas que estás contratando policías cuando en las cifras no pasa nada? Caso Tamaulipas. ¿De qué sirve que abras una fuerza especial de policías cuando esos policías asesinan migrantes? El problema de las corporaciones y el problema de los policías es muy grande. Y no hemos visto a alguien que tenga la voluntad de decir, vamos a eliminarlo. ¿Qué ocurrió a nivel federal con la Policía Federal? El presidente dice, a la chingada, adiós. ¿Quieren seguir siendo policías? Se van a la Guardia Nacional. Pero los exámenes de control de la Guardia Nacional los van a implementar los militares, la Sedena. No los van a implementar los propios policías. Y aún así hemos visto elementos de la Guardia Nacional que han sido captados in fraganti, cometiendo alguna ilegalidad, pero han sido los menos. Entonces, cuando migran a la Guardia Nacional, ¿se acuerdan qué pasó con un grupo en particular de policías federales? La armaron de pedo. Porque no querían que se les implementaran estos exámenes de control que no iban a poder manejar ellos. ¿Por qué pasa eso? Porque las policías estatales y municipales implementan, son ellos los que realmente hacen el examen de control de confianza. Y ese examen lo usan para condicionar la chamba. Si reprobaste el examen de control de confianza, pero le caes bien al jefe, ya, chingaste. Si apruebas el examen de control de confianza, pero le caes mal al jefe, ya valiste. Y los ponen a hacer jornadas triples de trabajo. Los mandan a las zonas más feas, les hacen novatadas. O sea, existe una corrupción bien grande en las corporaciones. Les pagan malos sueldos. Les exigen que vayan a poner el cuerpo y que pongan la vida. Y encima, no les dan ni siquiera herramientas para trabajar. ¿Qué esperamos de verdad de los policías estatales y municipales con esto? ¿De verdad qué estamos esperando? No esperamos mucho. Veo que los estados se quejan de la Guardia Nacional. Y es que la Guardia Nacional y que por qué, y empiezan, no, es que por qué el presidente militarizó y que no sé qué. Y luego es que presidente, ¿por qué no mandó a la Guardia Nacional? Y así nos vemos. Y yo no veo a los estados usar el recurso que se les da para seguridad e invertirlo en seguridad. Lo invierten en patrullas, lo invierten en armas que no usan. Caso Michoacán, Aguililla.
¿Esos son porque no las saben usar?
Días antes, ¿se acuerdan de la última masacre a policías en Aguililla? En donde mandaron de novatada, literalmente, a una patrulla a Aguililla, a una zona que ya había conocimiento, que estaba bastante caliente, donde los policías ya habían desertado porque no querían ser policías, porque, o sea, solamente creo que había 5 policías para todo el municipio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Ahí las autoridades mandaron de novatada a unos morros y los asesinaron. Y días antes habían comprado armas. No los mandaron con las armas para defenderse ni siquiera. Los mandaron a matar, a morirse. Y ese es un antecedente que conocen los secretarios de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque ellos también han heredado esos problemas. Pero no hay uno solo que se quiera aventar el tiro de limpiar las corporaciones en los estados y los municipios. No hay uno solo que quiera destinar de verdad el presupuesto que recibe de seguridad en capacitar a los policías. Y esto cobra vidas, porque las personas que están ahí adentro no están muchas de ellas por vocación, están a más porque quieren una chamba y porque no hay chamba y porque pues, aceptan a todos los que quieren ser policías, porque necesitan policías. Pero al mismo tiempo son los estados que se quejan porque hay Guardia Nacional y son los estados gobernados por partidos políticos que se quejan de la presunta militarización del gobierno federal cuando es un proceso de desmilitarización en lo que se instaura una Guardia Nacional que tiene las atribuciones de ejercer actividades de seguridad pública. Y así podemos irnos con esta constante y podemos irnos con esta constante y podemos irnos con esta constante. Pero lamentablemente el problema es muy grande. Les quiero poner, por ejemplo, lo que hace algunos minutos, no sé ya, hace 6 horas, perdón, puso Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en el caso particular de Victoria. Miren. Nayib Bukele dice: el caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Aún no podemos dar más información, pero el drama humano se extiende mucho más y debe haber varios cargos de misoginia y agresión, aparte del asesinato. Daremos seguimiento a este caso hasta que se haga justicia, dice Justicia para Victoria. Hay más agresores en este caso, también más víctimas. No todos los culpables están arrestados aún. El hecho de que el presidente de El Salvador tenga más información que la que nos han compartido las autoridades preocupa. ¿Y saben por qué preocupa? ¿Porque se acuerdan de los migrantes de Guatemala? Bueno, los familiares de Guatemala sabían toda la película de cómo habían asesinado a sus familiares antes que las autoridades mexicanas. Preocupa mucho más que sean los de El Salvador o los de Guatemala, que no viven acá, que no están acá, quienes tengan una película más amplia de lo que está pasando. Ahora, Nayib Bukele dice tener una plena confianza en las autoridades mexicanas de que van a hacer justicia. Pero a mí me preocupa esto, y les voy a decir también por qué. El día de hoy se habla de otra nota que la vinculan un poco con lo que pasa con Victoria. No tiene nada que ver, en realidad, son dos notas aparte. Y el único factor en común que tienen, es el abuso policíaco. Es el único factor en común. Y es el caso de Palazuelos. Ligan a Palazuelos con brutalidad policial en Tulum y él explicó lo que pasó. Roberto Palazuelos estuvo presente durante el desalojo de una pareja que tenía un hotel dentro de uno de los predios que era, según él, propiedad suya. Según algunos medios, hubo brutalidad policial de por medio. Según Palazuelos, él confirma que estuvo presente durante los actos en los que se desalojó una pareja que administraba el hotel Yoga Shala, ubicado frente a AU, que es el hotel del actor. Ahora, algunos medios locales aseguraron que Palazuelos dio la orden a la policía que desalojara con violencia a una mujer y su esposo. Al respecto, el actor explicó a una revista que hace casi 4 años demandó a la pareja que se negaba a entonces abandonar el lugar. Ahora, les voy a compartir las imágenes porque hay imágenes. Miren. Miren, esas imágenes exhiben la brutalidad policial. Aquí están los golpes, como pueden ver. En todo esto estuvo presente Palazuelos, por cierto. Pero este es el lujo de violencia con el que sacaron, con el que desalojan a la pareja, con el que desalojan a la pareja en Tulum. ¿Cuál es la constante aquí? La brutalidad policial. Ese es el problema. Que no es raro encontrarse con estas notas en donde hay brutalidad policial. Ese es el tema. Que mientras la fiscalía aparentemente quiere resolver esto para no tener manifestaciones feministas, parece no estar atendiendo el problema. Que no se termina solamente separando del cargo al policía municipal de Tulum. No se soluciona así, porque llega otra persona, llega otra persona. Este tipo de asesinatos, este tipo de agresiones que existen, han sido una lamentablemente constante, por lo que ya les expliqué. No hay un más mínimo interés por querer mejorar a las corporaciones, capacitarlas, darles un mejor estilo de vida. No existe. No existe. Y yo no creo que sea válido ni siquiera para la lucha feminista que se esté tipificando un delito como feminicidio cuando hasta el momento no se ha podido determinar un lazo como tal, simple y sencillamente. Hasta el momento no se ha podido determinar un lazo que hable de que fue un crimen de odio porque era mujer. No se ha podido determinar. Las autoridades reaccionaron hasta el día de hoy. El día de ayer empezaron a dar posicionamientos. Esto ocurrió el sábado. Si no se hubiera evidenciado en medios de comunicación, no estarían haciendo nada, seamos honestos. Pero tipificarlo como un feminicidio cuando no hay señales de que sea feminicidio es complicado y es delicado. Porque lo único que estamos viendo es que le están dando, y les voy a decir la neta, le están dando por su lado a las mujeres, a los colectivos feministas, para que digan, ah, ya lo resolvimos, ya, ahí está, resolvimos en chinga, porque creemos y queremos a las mujeres, porque viva México y porque son la fuerza. Neta. Esto no tiene cara de haber sido un feminicidio. Y las autoridades ya están encarcelando y están haciendo todo lo que tienen que hacer, tipificando un delito como feminicidio cuando no parece no serlo. No hay una relación hasta el momento. Espero que si van a tipificar un delito como feminicidio, digan por qué fue feminicidio. Porque hasta este momento no. No porque se muera una mujer quiere decir que fue un feminicidio. No es así. No es así. Y eso es lo que preocupa. Que hay colectivos a los que le están dando por la suya y esto no abona para nada en la lucha, créanme. Hay incluso mujeres que participan en colectivos feministas que abusan de esto para presionar a las autoridades pese a que ellas estarían cometiendo delitos. Y esta presión, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer y porque estoy en un colectivo feminista y porque te da miedo que yo vaya a armarte un desmadre, porque nadie te va a creer a ti porque me van a creer a mí, la neta es que está de la chingada. Perdón, pero lo tengo que decir así. Porque no por ser mujeres tenemos privilegios y solamente por ser mujeres nos tienen que creer. No. Esta lucha se ha tergiversado a tal grado que hay quienes abusan de su condición de género para imponerse ante las autoridades y salirse con la suya. Esto ha pasado. Se está abusando y yo no me voy a quedar callada ante tal hecho. Ojalá, si las autoridades lo van a tipificar como feminicidio, describan por qué fue un feminicidio y que cumpla con lo que dice el Código Penal de Quintana Roo, porque hasta este momento no cumple con lo que dice el Código Penal. Ojalá y lo cumpla para que entonces digamos, ah, sí, fue feminicidio, pero no porque se muere una mujer, no porque asesina a una mujer inmediatamente es feminicidio. No desprestigien así una lucha que durante años nos ha buscado, nos ha llamado a exigir una equidad en los derechos. Hay un grave problema con los policías en Tulum, gravísimo, y no lo quieren aceptar. En sus comentarios, dicen por acá, No es hombres o mujeres, es de leyes. Hay que cambiar las leyes como Estados Unidos y verás que todo se arregla. Dicen acá, si la policía hiciera su trabajo no habría criminales, pero se la pasan robando a automovilistas, a los vendedores ambulantes, los camioneros, pero las ratas andan como Pedro por su casa. Dicen, el presidente municipal tiene que renunciar. Dicen, qué ignorancia y falta de empatía de todos los imbéciles que están en contra de los migrantes. La migración existe desde el origen del ser humano, porque no dicen nada contra el chingo de gringos y europeos que viven en nuestro país. No sean pendejos y edúquense. Sí, gran punto. Dicen, pero qué racismo puede haber si eran policías como, si eran policías como la víctima. Fue un exceso de fuerza. Pero qué racismo puede haber si eran policías como la víctima. Hay gente que odia a los migrantes. La neta es que sí hay gente que es racista. A mí me sorprende que México sea racista. El origen de México no debería ser racista, pero me sorprende. Hay personas que son así. Dice, siempre tipifican mal. Esto ahora puede ser porque les resulta conveniente tipificarlo así. Mediáticamente les resulta, porque resolver un feminicidio así de rápido se lo cuelan como una medalla. Y dicen, ah, aquí las cuidamos. Las asesinan y resolvemos en chinga. ¿Es el mensaje que quiere dar Quintana Roo? ¿Neta? Dicen, meme, pero las mujeres solas se queman en sus marchas. Lo que hacen, no todas, Gorgonio. Vuelvo a decirlo. Hay mujeres que lo hacen, hay otras que no. No generalicemos. Yo busco no generalizar. No porque haya policías corruptos, digo que todos son los policías corruptos. Hay policías que se las ven negras por intentar poner el ejemplo y ser honestos. Luego acá dicen, meme, que no se mezclen las encapuchadas y muchas mujeres saldríamos a la calle a exigir justicia para todas. Es que se trepan en la lucha muchas. Eso también pasa. Luego acá dicen, México debe ser potencia nuclear. Se puede tipificar ese delito por un homicidio grave con un agravante, es más que suficiente, y ese tiene más de 3, no alcanza fianza y se dobla la pena porque son servidores públicos quienes lo cometió. Gracias, Cava. Dice Adriana, sí, es cierto lo que estás diciendo, se está utilizando la cuestión de los feminicidios. Luego dicen acá, si están dando despensas, ¿ustedes qué van a hacer? Aparte de estar denunciando ahí, ¿no van a ir a hacer, no van a hacer la denuncia donde tienen que ir a hacerla? Así coopera con la claridad de la campaña. Esther, ¿por qué me preguntas a mí? ¿O a quién le preguntas? Antes de que conteste, ¿verdad? Antes de que conteste, ¿a quién le preguntas, Esther? Ahora dicen acá, ¿quieren culpar al gobierno federal? Eso es culpa del gobierno estatal, cómplices de narcos. Estatal y municipal, sí, de ambos. El feminicidio lo han tomado como parte de las campañas políticas. Conservadores, 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 conservadores. Dice Abraham, se da por la zona, ya que lamen los pies de los turistas extranjeros, y no solo en Tulum, sino en todo Quintana Roo, Cancún, Cozumel y Mérida. También. Quien permite que los policías sean así son los responsables de que los juzguen a los de los altos mandos. Dicen acá, ojalá eso no derive en un conflicto internacional. No creo que derive en un conflicto internacional, porque para eso necesitarían que el gobierno federal también se metiera como en el tema. Y es gracias al gobierno federal que hay una visibilización distinta. Entonces, por ahí no creo. Pero que se tipifique un delito como debe de ser, ese es el problema. Y eso es porque se hizo público. ¿Cuántas cosas más no se saben? De acuerdo con Areli, de acuerdo con Areli. Dicen, solo falta que el narcogobierno de Quintana Roo le dé largas al asunto, le apueste el olvido y le eche tierra. Si interviene el gobierno federal, dirán que es intromisión por ser el delito del foro común. Pero cuando hablamos de que es una migrante, puede intervenir la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí no pueden decir que, ay, es que el gobierno federal no entra a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque estamos hablando de una migrante. Más comentarios dicen acá. Ah, caray, permítanme hacer acá, dice Arturo Gil. La doctora María Amparo Casar, hoy en el programa Primer Plano de Canal 11, calificó a los inmigrantes de Centroamérica como hordas.
¿Cómo
qué? Hordas. La misma señora que dijo que Andrés Manuel López Obrador iba a posponer las elecciones porque no le convenía a Morena. Tómelo de quien viene. Una mujer que no protege mujeres, por cierto, mexicanas con la corrupción y la impunidad, por cierto. Miren, por favor, entiendan algo, entre la misma raza no existe el racismo, ¿ok? Puede existir la discriminación o el clasismo, pero el racismo, por favor, entre la misma raza, ojo, en México no todos somos de la misma raza. No todos lo somos. ¿Por qué? Hay mestizaje, hay afromexicanos, Hay una diversidad brutal de personas. Y sí, hay mexicanos que discriminan a quienes son, por ejemplo, de El Salvador o de Guatemala. Sí pasa, sí pasa. Es un debate muy amplio. México es clasista en su inmensa mayoría, pero también es racista. Depende hacia dónde lo veamos, pues, pero México sí cumple con... Es discriminador, pues. Gran parte del país es discriminador y hay que aceptarlo también. Desgraciadamente, la maldad ahí está. Lo que nos toca es crear nuevas generaciones con valores y denunciar a las que están. No podemos conformarnos. Vamos a crear nuevas generaciones y ya, no, mientras, pues, no importa, aquí están chingándose. ¡No! Tenemos que seguir alzando la voz, evidenciar las cosas y no conformarnos. Parece que a las personas como que se quieren conformar exclusivamente con, ya hubo justicia, pues, pero pues es que no fue por el delito, no pasa nada, pero hubo justicia, al menos pasó. Es que está cabrón eso, que nos conformemos porque hubo un proceso, hubo una acción, aunque hubiera sido una mala acción, no, pero hubo una acción, no está padre. Creo que aquí sí hay que evidenciar que no podemos simplemente conformarnos, y eso lo digo con toda claridad. Y pues bueno, mis amigos, les dije que está el programa de hoy iba a ser corto. Ya mañana nos vemos, por cierto, ya mañana nos vemos para dar muchísima más información, para poder continuar con estos debates y con estas pláticas entre nosotros. Creo que es muy importante que alzamos la voz, así que yo por eso les pido que compartan este programa en todos lados, en donde puedan, en el chat de las tías y de los tíos, que compartan esto en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en sus YouTubes, en Facebook, en donde quieran, pero compártanlo. Para nosotros es muy importante seguir alzando la voz. Para nosotros es muy importante que veamos, que visibilicemos algunas cosas que no se suelen visibilizar. Entonces, eso es algo que les pedimos. No sean como todos los conservadores que en estos tiempos de Semana Santa, ¿no?, se dan golpes de pecho y, oh, mea culpa, y oh, señor, 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 y oh, señor, 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 para limpiarse de lo que han hecho los últimos 20 años. No sean como Zedillo, que quieren justificar el poder por ser el poder y pues porque así es las cosas. No. Hay que aceptar que también cometemos errores y hay que también alzar la voz por muchas cosas. Empecemos a abrir cada vez más los ojos y no nada más hacia lo que nos gusta. Dicho eso, ya nos vamos y vamos a descansar. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes que estuvieran hoy un ratito con nosotros en este su canal Al Chile. Acuérdense que también nos escuchan en Apple Podcast, Spotify, también nos escuchan en iVoox y en SoundCloud, los podcasts de este programa. Y también, mis amigos, acuérdense que nos estamos viendo en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Síganos en todas nuestras redes sociales y sigan compartiendo las notas de danmexico.news. Aquí seguimos dándole. Yo les mando un beso. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Les mando un beso. Nos vemos mañana. Descansen. Adiós. Al Chile. La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. el albergue San Cristóbal. Fundación Tobi. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.